Planet Fitness has everything you need to start strong, so you can give everything you've got. From plate-loaded strength equipment and functional training areas to treadmills, stair climbers, and free weights. Our equipment is best in class, and our clubs are right around the corner, so you can make this your strongest year yet. Join the club today and save $28 or more when you join for $1 down, $15 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, January 9th. Are you coming? Planet Fitness. We're all strong on this planet. See club for details.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Hoy es.
Risco.
Risco.
Hoy es Risco.
Javier Risco.
Oye, Risco.
Risco.
Un recorrido por las noticias frescas del día.
Risco.
¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco.
Periodismo en serio.
Tres de la tarde en punto. Híjole, en este día, martes 10 de septiembre, yo soy Javier Risco. Gracias por acompañarnos a través del 104.1 de FM, a través de YouTube. Un abrazo a todos los que nos escuchan y los que nos escuchan en el podcast también, ya lo saben. Nuestras comunicaciones a través de Twitter en @jrisco, @radio_fórmula, y en los teléfonos 55-52-79-22-91 y en el 55-52-79-57-91. Hoy marca la agenda política y social del país lo que sucede en la Cámara de Senadores. En este momento se está llevando a cabo la discusión a la reforma al Poder Judicial, con denuncias de la oposición en contra de Morena, del gobierno federal, de presiones para votar a favor de la iniciativa. Recordemos que Morena y los partidos aliados necesitaban 86 votos para la aprobación de la reforma judicial en el Senado. Y lo que hemos visto en las últimas 48 horas han sido denuncias de presiones de distintos senadores, particularmente dos grandes casos y dos grandes nombres en este momento. El primer, Miguel Ángel Yunes, el senador panista que no había aparecido en las últimas 48 horas y que hoy aparece su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, diciendo: mi hijo está enfermo, yo soy, digamos, quien toma el poder del asiento en el Senado. Asiento que, por cierto, ya fue, por lo menos, puesto en las formas dentro de la bancada de Morena. Hace unos minutos le preguntaban directamente a Miguel Ángel Yunes Linares si iba a votar igual que el hijo. Esto fue lo que dijo hace unos minutos. Dice, era por congruencia que se iba a votar igual que el hijo, y esta fue su respuesta.
Tu hijo aquí vino a decir que estaba en contra. Entonces creo que por coherencia tú tendrías que votar como tú vota tu hijo.
No, fíjate que no. Él es libre también, yo soy libre. Nosotros somos dos personas distintas. Somos dos individuos distintos. En mi casa, desde mi padre y yo, mis hijos, se transmití la idea de libertad. El sonido de actuar, obviamente de actuar dentro de la disciplina, dentro de la constitución, dentro de la ley, dentro de la libertad. La presencia del gobierno yo la agradezco. Sobre todo una amistad de muchos años.
Bueno, hay parte de lo que dijo Miguel Ángel Yunes cuando le preguntaron por coherencia, usted tendría que votar igual que su hijo, y dijo no, mi hijo es libre de votar como él quiera, yo soy libre de votar como él quiera. Tal parece que gracias a los Yunes, el partido Morena y sus aliados estarían logrando estos 86 votos para la aprobación de la reforma judicial. Y el otro nombre es el de Daniel Barreda, el senador de Movimiento Ciudadano, que se encuentra sin ser localizado aún. Hace unos minutos, la periodista Ana Rosa Morales le informaba a Grupo Fórmula que afuera de la casa de su padre en Campeche está la Guardia Nacional parada. Sin embargo, no se sabe dónde está el padre de este senador, de Daniel Barreda, y tampoco Daniel Barreda. ¿Por qué decimos lo de la Guardia Nacional? Porque trascendió en distintas columnas periodísticas que habían detenido a su padre la noche de ayer y que todavía sigue detenido, y que incluso también querían detener al propio senador. Esto alrededor de las presiones y esto alrededor de lo que está sucediendo en este momento en el Senado mexicano. Está hablando la senadora Ernestina Godoy, ex fiscal de la Ciudad de México. Súbele tantito.
pueda postularse. Esto asegura que no será un proceso cerrado y reservado para unos cuantos. Asimismo,
hablando de la reforma judicial, pero es lo que se discute en este momento, y parece que a las 3 de la tarde, con 4 minutos y 40 segundos, ya tienen los 86 votos del lado del partido oficialista. Vamos a ir a una pausa y al regresar tenemos la voz de Jorge Cepeda Patterson. Regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oyes.
Hoy, hoy.
Oyes.
Hoy, oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 9 minutos. El domingo por la noche, porque supongo que todavía son los tiempos en los cuales uno escribe su columna, la manda por correo electrónico y se publica el siguiente día. Así que digamos que el domingo por la noche Ricardo Rafael escribía los siguientes párrafos. La reunión se celebró el viernes pasado al mediodía. Asistieron a Adán Augusto López, líder de la bancada de Morena, Miguel Ángel Yunes Márquez, senador propietario del PAN, y Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz y senador suplente de ese mismo partido. Ahí acordaron que el senador Yunes Márquez pedirá licencia para que su padre asuma el cargo el día en que se votará la reforma judicial. Luego el exgobernador de Veracruz, Yunes Linares, se pronunciará a favor de la mayoría. Él será el traidor que hacía falta para fracturar al bloque opositor. Lo escribió el domingo por la noche y hoy martes a las 3 de la tarde podemos confirmar que cada una de las palabras, por lo menos de este segundo párrafo, cuando dice cómo iba a ocurrir la licencia, quién llegaba, cómo iba a reaccionar o cuál era el posicionamiento, se ha cumplido. A cambio de esto, explica Ricardo Rafael, bueno, Adán Augusto dice ofreció hacer que desaparezcan las varias órdenes de aprehensión enderezadas contra la familia Yunes, mantener el poder político, por ahí que dicen el dominio político en el Estado. En fin, una columna publicada el domingo por la noche. Hoy lo que hemos visto, como les platicaba en el bloque pasado, es hace unos minutos eso, justamente el audio de Miguel Ángel Yunes Linares, el exgobernador, diciendo mi hijo pudo haber dicho lo que quiera, él es una persona libre, yo soy otra persona libre y yo puedo votar como se me dé la gana. En este momento, al menos en las formas, el lugar en donde está situado Miguel Ángel Yunes Linares es en la bancada de Morena. Del otro lado, Daniel Barreda, el senador de Movimiento Ciudadano, se dice que podría pasar a las filas del Partido Verde. Sin embargo, en las últimas horas ha habido versiones encontradas sobre distintos senadores de Morena diciendo que él no está detenido, de senadores de Movimiento Ciudadano y colegas diciendo se encuentra su padre y él detenido y es por eso que no está aquí. Todo esto ha ocurrido en las últimas 24 horas y está sucediendo en este momento en la discusión de la reforma judicial. ¿Por qué? Bueno, para conseguir los famosos 86 votos para que avance y se apruebe la reforma judicial propuesta por la Cámara de Diputados. Y me da mucho gusto que esta tarde me acompañe, siempre lo leemos, referencia indispensable, el periodista Jorge Cepeda Patterson. Querido Jorge, qué gusto tenerte en este programa, ¿cómo estás?
Hola, a ver, un gusto estar contigo y tu auditorio, por supuesto.
Muchísimas gracias, Jorge. Jorge, vaya, no te quiero preguntar desde hace cuánto, Jorge. No reporteas, hace periodismo de investigación, pero iniciaste como reportero. ¿Cuánto llevas cubriendo la fuente política en este país, Jorge?
Bueno, la friolera de 30 y tantos años, haciendo además una columna, ¿sí?, por lo menos semanal desde entonces, tratando de entender estas cosas que estás describiendo, el mundo de la política, que en efecto es a ratos enigmática, casi siempre una infamia.
Casi siempre, casi siempre, así es. ¿Qué decir de esto? Tratando de entender, me parece que es justo donde quiero llegar con los radioescuchas. Esto que acabas de ver, que acabas de escuchar, sé que estás pendiente de la discusión de lo que sucede en el Senado, lo que ha sucedido en las últimas horas desde ahí, la presencia de Miguel Ángel Yunes, la manera en la que se está construyendo esta mayoría de 86 votos, ¿cómo leerla, Jorge?
Bueno, como un resultado hasta cierto punto explicable en el contexto de la política, en el sentido de que les faltaban 43 votos y la pregunta era por dónde iban a llegar, y no me extrañaría que llegase más de uno de los dos, es decir, más de uno del que se necesita, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, la clase política nunca se ha caracterizado precisamente por la integridad de sus convicciones, ¿no? 43 era demasiado el número como para apostar a la integridad, la honestidad, la solidez en las convicciones, más allá de que pueda estar uno de acuerdo o no con ellas. O como bien decía el buen Groucho Marx, estas son mis convicciones, y si no te gustan, pues puedo tener otras. Uh-huh. Tal cual es lo que estamos viendo. Es decir, finalmente es una casuística, vergonzoso, penoso, etcétera, pero es una casuística de algo que iba a salir por algún lado. Yo no tenía muchas dudas de esto. Era apostar demasiado al hecho de que 43 se mantuviesen ajenos a estos llamados que en estricto sentido podían ser plata plomo y sí una serie de prebendas enormes, ¿no?
Sí, que vaya, la pregunta específicamente si a nadie nos sorprende sobre el tema de la honestidad, convicciones, integridad de la clase política nacional. Sin embargo, el comentario también del cómo, lo que se ha publicado en las últimas horas sobre estas presiones políticas, la manera en la que, por lo menos en esta columna publicada por Ricardo Rafael, dice: a cambio de impunidad, cédeme, hagamos este ajedrez político en el de tú te pides licencia, tu padre llega, nos da el voto. ¿Qué decir de estas formas también de este poder y de este partido en el poder?
Bueno, que en efecto Morena tendrá que caminar mucho si desea convencer a la opinión pública, a los mercados, a los ciudadanos, de que la Cuarta Transformación es también una modificación hacia formas más honestas, más éticas. Hasta el momento lo que vemos es que sigue operando con las... Tampoco me espanto, porque sigue operando con las viejas reglas del sistema. Quizá hoy lo que tenemos es muchísimo mayor escaparate, muchísimo mayor visibilidad de esto que siempre sucedía, Javier, tras bambalinas, sí. en condiciones bastante parecidas a estas. A estas cosas,
¿no? Sí, igual de condenable, digamos, sin duda.
El planteamiento es: si tú te planteas como un cambio, como una 4T, una cuarta transformación para barrer la corrupción como las escaleras de arriba para abajo, hasta este momento no está sucediendo. Lo que estamos viendo es que la fuerza en el poder sigue replicando los mismos vicios y prácticas malsanas que en teoría había venido a erradicar.
¿Esta es la despedida del presidente López Obrador en materia, digamos, política?
Bueno, no puntualmente la forma de hacer. Hay una lectura de López Obrador y que sería la siguiente, básicamente. Durante mi sexenio, el frente de resistencia a los cambios se dio a través de la batalla jurídica, de un poder judicial que fue instrumento de los intereses contrarios al proceso de cambio. Entonces, la visión que tendría López Obrador es el de: me voy a aventar el tiro de quitarle a Claudia Sheinbaum esto que fue una pesadilla para mí, y pasar yo, digamos, con la factura política, la vergüenza, la presión de lo que habrá significado en septiembre haber resuelto, digamos, esta amenaza. Digamos, esta es la lectura política de López Obrador, que no lo está viendo como algo vergonzante, sino más bien casi como una responsabilidad política frente al que sigue. Sí, estoy hablando de cuál es su lógica.
Sí, de la lógica presidencial. Sí, no
podemos
le estamos...
estar de acuerdo, claro. o no, pero esta es la lectura. Es decir, él estaría tratando de instalarle más palancas o botones en la cabina de mando a la presidenta que viene, para que ella no tenga que enfrentar esto que fue, como digo, la pesadilla de López Obrador. Esa es la lectura. Luego, ahora, ¿cómo se aterriza? En efecto, los aterrizajes no tienen nada de elegantes, no son bonitos y más bien bastante deslucidos, ¿no?
Sí, y es un poco eso también, Jorge. Por lo mismo, durante muchos años, durante décadas has... y te leemos desde hace muchísimos años, pues has expuesto esto. Tal vez lo que ocurría en el oscurito ahora llega a más voces y tiene más escaparate, pero es igual de condenable, es igual de sucio, ni bonito ni elegante, evidentemente. Exacto. Pero, perdón, en la reflexión final es igual de duro y igual de despreciable también que a través de... Tal vez, eso no lo sabemos, eso es lo que dice el periodista Ricardo Rafael, que a través de estos favores de impunidad a una familia que ha tenido, como tú también las has reportado durante tantos años, los Yunes en Veracruz, lo que significan también en la clase política y social de este país, esta, híjole, Jorge, perdón, adelante.
Sí, no, iba a decir que esto es una muestra de muchas otras en donde se han hecho alianzas absolutamente impresentables. Es decir, para no ir más lejos, buena parte del Partido Verde representa exactamente las antípodas, lo contrario. Estos juniors políticos que han mermado, que han sido prácticamente unos mercenarios. Es decir,
dame un segundo, Jorge, ya sabes que hay guillotina. Dame un segundo. Ya, vamos, claro, vamos al corte y regresamos. Seguimos platicando con Jorge Cepeda Patterson. Pausa y regresamos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oyes.
Hoy.
Oyes.
Oyes.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 24 minutos. Te agradecemos de verdad, Jorge, que estés con nosotros. Está Jorge Cepeda Patterson. Y bueno, estábamos concluyendo y acabando esta idea también sobre, pues bueno, lo que puede también venir. Jorge, sabemos que el diagnóstico que haces es, o por lo menos lo que tratas de entender que viene desde Palacio Nacional, es quitarle la mayor posibilidad de obstáculos en el camino al gobierno entrante. Pero también, ¿a qué precio, Jorge?
Justamente porque al final el balance, la moraleja va a ser una especie de haiga sido como haiga sido. Absolutamente. Lo que no deja de ser irónico, porque justamente fue el tema que tanto se cuestionó a Felipe Calderón, que envolvió, digamos, la elección del 2006 con este lema: haiga sido como haiga sido, ahora yo soy presidente, pues, ¿no? Haiga sido como haiga sido, es decir, una acusación, un trato, un acuerdo de levantarle órdenes de aprehensión, si ese es el caso, como lo confirma, como lo anuncia la columna de Ricardo Rafael que leíste antes, en donde se habría negociado quitarle estas acusaciones a la familia Yunes a cambio de que fuera... este el mecanismo para darle el voto que se necesita en el Senado, cambiándose del PRI a Morena, pues este voto por parte de los Yunes, pues es un tema de justicia en la cual se usa la justicia como mercancía para conseguir una reforma judicial, en teoría, encaminada a que haya una mejor impartición de la justicia. El haiga sido como haiga sido es... me parece a mí comienza a ser una especie de cáncer contagioso, ¿no? Muy preocupante. Yo resumiría diciendo ya, como la mirada en el bosque, en el sentido de que López Obrador está convencido que en el 2006 él fue derrotado por el sistema a través de las malas artes. Y la moraleja de esto habría sido: la única manera de derrotar el sistema es utilizando sus propias mañas, digamos. Esto es lo que llevó a una alianza con el Partido Verde, con los napitos y con muchos de los elementos que traicionarían las banderas de este movimiento. Y creo que ahora se ha repetido, y en ese sentido la gran pregunta sería, ¿y cuándo va a dejar de hacerse esto si es que verdaderamente se quiere una... Se maneja y se promete una sociedad más justa, más honesta. Y en este momento, recurrir a estos medios para conseguir tales supuestos fines parecería más bien una contradicción, sí. Que habría que reflexionar de fondo, ¿no?
Jorge, agradecemos de verdad justamente estas preguntas, lo que nos pones sobre la mesa, siempre, por supuesto, siguiendo tu pluma. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos esta tarde.
El gusto es mío, Javier. Gracias. Un saludo a todos.
Es la voz de Jorge Cepeda Patterson. Escribe en Milenio, escribe en el diario El País. Pues una persona que ha entendido y que ha tratado de explicar también lo que sucedió de hace tantos años, pero en este sexenio también, tratando de explicar qué sucede en la cabeza del inquilino de Palacio Nacional. Pero en pocas palabras, digamos en resumen, lo que vimos hoy, lo que estamos viendo en este momento en el Senado, es esta reinterpretación de lo que juró destruir en algún momento el presidente López Obrador, que era el haiga sido como haiga sido. Hoy le tocó a López Obrador su haiga sido como haiga sido, va mi reforma judicial. Eso como punto uno. Y dos, pues eso. Dice, perdí en 2006 por las malas mañas de la política nacional y no acabé con ellas. Más bien me convertí y las usé a mi favor. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco, el meollo del asunto, con Olivia Cerón.
Querida Olivia, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte en tu espacio, ¿cómo te va?
Muchas gracias, qué gusto saludarte también y a toda la audiencia. Qué día tan intenso, informativamente hablando. Sí, pero bueno, en el meollo del asunto vamos a cambiar completamente de tema para hablar de un asunto.
¿Qué es lo que más, a ver, te voy a decir algo, qué es lo que más me gusta el meollo del asunto? El meollo del asunto, lo que hace y lo que has hecho a lo largo de estos programas, ya casi 70 programas, es sacarnos de esta coyuntura. Y de verdad te lo agradezco, Olivia, porque luego nos gana eso, nos gana el estar hablando del día, y dices, oye, hay algo más importante o igual importante del cual tenemos que hablar, qué pasa en el mundo, qué pasa en una región de México, y creo que justamente será el meollo del asunto. ¿De qué nos vas a hablar, Olivia?
Pues el meollo del asunto de esta semana es muy duro, la advertencia de una vez, es el del que vamos a hablar sobre el caso Giselle Pelicot. Que voy a empezar diciéndolo así, Giselle es una mujer francesa, ¿sí?, que solía ser, eso creía ella, una mujer pues jubilada, con un buen marido, con una vida tranquila, madre de tres hijos, abuela, casada ya por a lo largo de 5 décadas con un hombre pues que iba a paseos ciclistas con sus amigos, que vivían en la provincia de Mazán, un pueblo allá en Francia, donde, bueno, vivían desde hace tiempo. Lo que sí le había empezado a suceder de un tiempo acá es que tenía problemas de memoria, una mujer de 72 años ya ahora, pensaban que tenía Alzheimer. De hecho, el marido la acompaña a citas médicas para tratar de dar con un diagnóstico, y así era su vida, Javier, hasta hace 4 años, cuando un día, una mañana, recibe una llamada de la policía diciéndole que debía ir a la comisaría para ver unas imágenes, y cuando llega le advierten pues que va a haber unas imágenes que no le van a gustar. Y lo que le muestra la policía son una serie de videos, que la policía los tiene en miles de archivos, que saca de la computadora el esposo, en los que aparece ella acostada en su propia habitación, en su propia cama, la que comparte con su marido, donde se le ve inconsciente, mientras, esto es muy duro, decenas de hombres abusan de ella.
El caso yo lo he visto, sobre todo, le han dado cobertura a medios europeos. Sí. Vi la historia completa en El País, vi también que Le Monde, Le Figaro, El Correr de la Acera también lo llevaron como portada, pero me parece que es un caso icónico, judicial y social también brutal, Olivia.
Es brutal, porque los abusos que sufrió Dominique a manos de su esposo, que es el principal perpetrador, pero junto con otros cómplices por decenas se cuentan, entre 2011 y 2020, pues son nos abren la posibilidad de ver un tipo de violencia que ocurre en lo doméstico, que ocurre a puertas cerradas y que muchas veces es la víctima la que carga con la vergüenza y que nunca se hacen públicos. Ella decide hacer público este caso y permitir que los medios entren al juicio, estén al pendiente, puedan observar paso a paso todo lo que está pasando, también con un fin social y de denuncia y de conciencia. El esposo tenía un chat, Javier, que se llamaba Sin su consentimiento, imagínate. La policía empieza a investigar a este hombre, porque lo cacharon haciendo videos de mujeres, grabando videos de mujeres por debajo de sus faldas. Gracias a que se le tomaron en serio esto, que luego a veces puede, ay, eres un loquito, ay, se equivocó, ay, najaja. No, gracias a que se lo tomaron en serio es que dieron con todo este material que tenía guardado en su computadora. Él contactaba a estos hombres por internet para que fueran a su casa a agredir sexualmente a su esposa repetidamente, año tras año. No nos podemos imaginar, yo creo que por más que tratemos, el shock de Giselle, que no recordaba nada de esto, evidentemente. De hecho, le costó reconocerse ella misma en los videos. El caso salió a la luz en 2020, pero es hasta ahora que se está dando este juicio, que como ya decía, está teniendo esta atención mediática por decisión de la propia Giselle, que tiene 72 años y que pues pasó estos últimos 4 años, digamos, desde que el año salió a la luz, esperándose, fortaleciéndose para que pudiera llegar a este momento con apoyo de sus hijos. No todas las víctimas lo logran y se les puede exigir, pero ella lo logra y por eso es muy importante. Fue su hija, Caroline, quien impulsó mucho de lo que estamos viendo ahora. Ella fue quien convenció a su madre de alzar la voz, de transformar este proceso, este juicio que se está llevando a cabo en Aviñón, Francia, en una denuncia amplia sobre este tipo de violencia y sobre dónde debe estar el peso de la vergüenza bajo la premisa que está siendo muy repetida hoy en redes, sí, y en protestas.
Que eso me parece... Sí, eso me parece, perdón, estamos perdiendo un poquito, pero eso me parece el tema central y me parece que lo dices bien y lo subrayas bien, Olivia, cuando dices, este caso es icónico, lo sucedió con Giselle, cuando ella dice, decido abrir el juicio, decido que entren los medios, decido que se conozca mi caso, porque yo no siento vergüenza, yo soy la víctima y quien tienen que sentir vergüenza son las decenas de hombres que abusaron de mí. Y creo que, vaya, sí, adelante.
No tenemos... Me voy a quitar el video para mejorar un poquito la conexión, pero tenemos el audio de uno de los abogados de Giselle diciendo esta frase que se está volviendo viral, que se ha vuelto ya viral. La vergüenza tiene que cambiar de lado. Vamos a escuchar.
Qu'elle n'a pas à se cacher et qu'elle n'a pas à avoir honte de ce qu'elle a vécu, comme parfois beaucoup de victimes d'agressions sexuelles, et qu'il faut que cela se sache et que la honte change de camp.
Ahí está en francés, evidentemente, pero esto es lo central. La hija de Giselle, de hecho, escribió un libro, creó una asociación que se llama No te duermas para hacer conciencia sobre este tipo de violencia, este fenómeno de la sumisión química y cómo se usa para violentar sexualmente a mujeres. Hay 50 hombres más, aparte del esposo, que están siendo juzgados en este caso, más otros que todavía no sabemos quiénes son. Terminaría diciendo nada más, retomando las palabras de Almadelia Murillo que puso en la red social X hace unos días. Los abusadores no son monstruos, dice la escritora, son seres perfectamente humanos.
Dame un segundo. Vamos a repetir esta frase, porque vamos a ir a una pausa y regresamos, pero necesitamos escuchar esta frase.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oyes.
Hoy. Oyes.
Oyes Risco. Risco. Periodismo en serio.
3 de la tarde con 39 minutos. Para mí era muy importante, Olivia, me parece que lo resumes muy bien en esta frase, en esto escrito por Almadelia Murillo, sobre todo lo que nos has platicado de este caso desde Europa, desde Francia, que es un antes y un después en la justicia también y en el lado donde se tiene que sentir la vergüenza cuando hay un caso de abuso. Cuéntanos y terminemos de escuchar lo escrito por Almadelia.
Sí, bueno, estamos hablando del caso de Giselle Pellicot, que, bueno, su esposo está en un juicio, acusado junto con otros cómplices por violar repetidamente y reclutar a decenas de extraños para abusar de su esposa entre 2011 y 2020, nada más para quien esté sintonizando ahora. Y Almadelia puso un tuit hace unos días que me parece que resume muy bien lo que nos tenemos que quedar reflexionando a propósito de este caso, que en los medios es muy fácil luego decir es que es un monstruo, ¿no? Este abusador es un monstruo, este perpetrador, este violentador. Y ella dice, los abusadores no son monstruos, son seres perfectamente humanos, normalizados en los valores sociales como buenos padres y buenos vecinos. Lo monstruoso es el pacto de impunidad y el sistema machista, violento y patriarcal que permite que exista. Les recomiendo para quien quiera ahondar en esta idea que resume muy bien Almadelia, una columna que publica la periodista francesa Hélène de Vinck en Le Monde el pasado 6 de septiembre. Es una periodista que es una figura muy importante del movimiento Me Too en Francia, que le escribe una carta a Gisette y le comienza diciendo: querida Gisette Pelicot, has entrado en nuestras vidas como has entrado en la corte de Aviñón por la puerta principal. Y luego dice: tú los miraste a ellos estaban mirando los pies, ellos nunca han visto tus ojos. Y cita algunos nombres: Vincent, Patrick, Paul, Jean, Didier, Jean-Luc, y sigue con otros, ¿no? Dice, sus argumentos son siempre los mismos, tocan el vil disco rayado de mentiras autoindulgentes, no habían entendido lo que estaban haciendo. Ellos también están seguros de que son buenos tipos, no monstruos. Uf. Así que con esto terminamos el asunto y nos lo llevamos para reflexionar sobre el tema.
Gracias, Olivia, por el medio del asunto y gracias por traerlo a la mesa. Un abrazo. Es Olivia Cerón, periodista. Síganla a través de sus redes sociales y también fin de semana en Radio UNAM y anda Olivia Cerón. Así que vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. No voy a pedirle a nadie que lea. Con Juan Pablo Villalobos.
Escribe Juan Pablo, el cual es un hombre preocupado por este país y a la vez preocupado por la clase política. Dice, oye, ¿y si voy a entrar con todo lo que está sucediendo en el Senado? Le dije, sí, Juan Pablo, vas a entrar e incluso vas a hablar de animales. Así que no vamos a cambiar tanto de tema. Cuéntanos, querido Juan Pablo, en tu espacio, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy?
Oye, pobres animales,
sí, Javier. No, qué culpa tienen, ¿verdad?
Sí. Oye, yo te quería empezar para hablarte de dos libros haciéndote una pregunta que va a resultar muy extraña, pero que créeme que nos va a llevar al meollo del asunto. ¿Tú alguna vez en tu vida, así por azares del destino o por tus aficiones, te han interesado las anguilas? ¿Has pensado en las anguilas? ¿Les has dedicado más de un minuto de tu vida a las anguilas?
Solo en un menú, en algún momento.
Son buenísimas,
pero no más. Pero no más. ¿Por qué tendríamos que hablar de las anguilas?
¿Y qué me dices de los sírfidos, que son un tipo de moscas? ¿Alguna vez ocuparon tu mente?
Las moscas sí, los sírfidos no tanto.
No tanto, ¿no? Fíjate que te voy a hablar de dos libros justamente que tienen como tema central, uno, las anguilas, llamado El Evangelio de las Anguilas, y otro, Los Sírfidos. Este se llama El Arte de Coleccionar Moscas. Wow. Y me interesan muchísimo porque a mí tampoco en mi vida, la verdad, me había puesto a pensar ni en las anguilas ni en los sírfidos. Sin embargo, descubrí leyendo estos libros que no sabía que sí me interesaba, ¿no? Y yo creo que esto es lo que hacen los grandes libros, ¿no? A veces te descubren que tú no sabías que había cosas que sí te gustaban o que sí te interesaban, ¿no? Y muchas veces como que buscamos en los libros ya identificarnos y proyectar aquello que ya conocemos, ¿no? Y también está muy bien, por supuesto, pero creo que hay una experiencia mucho más rica cuando resulta que nos damos cuenta que estamos ante algo nuevo que nos fascina, ¿no? El descubrimiento de algo que no sabíamos que existía, ¿no? Y son dos libros escritos, El Arte de Coleccionar Moscas, por un entomólogo sueco llamado Fredrik Sjöberg, y en el caso del Evangelio de las Anguilas, también por un sueco, en este caso un periodista científico llamado Patrick Svensson. Y hay algo que creo que es lo más interesante de estos libros, que tiene que ver con la forma del libro. Es decir, no son libros de divulgación científica estrictamente, porque creo que en ese caso podrían ser libros pesados, ¿no? Un tanto aburridos o tediosos. Y yo te quiero decir en un día como hoy que las formas sí importan, las formas importan mucho. Quien entienda el mensaje político, ahí lo dejo. Las formas importan, y en la literatura son lo más importante las formas. Y estos libros, además de tener divulgación científica, tienen una parte muy divertida, muy entretenida, muy incluso humorística, de cómo son contados a partir de la memoria familiar, de la historia de la ciencia, e incluso son como una especie de autobiografía de los autores, ¿no? En el caso del Evangelio de las Anguilas, el narrador, este periodista, nos cuenta en buena medida la historia de su infancia y de la relación con su padre, que era una persona obsesionada con pescar anguilas. Y a partir de ahí nos descubre el fascinante mundo de la reproducción de las anguilas, que es un misterio, porque nadie sabe a ciencia cierta hasta el día de hoy exactamente cómo sucede esa reproducción. Y está lleno de anécdotas interesantísimas. Por ejemplo, Freud pasó años de su vida destripando anguilas para ver si encontraba el aparato reproductor de este pececillo. Es una historia realmente fascinante, llena de misterios. Y creo que, hablando de bichos, en este caso aparentemente insignificantes o muy pequeñitos, estamos hablando de cosas mucho más grandes, mucho más importantes, no solo en relación con la naturaleza, sino también te diría, y en estos tiempos también que vivimos tan rápido, tan acelerados, tan distraídos por las cosas urgentes, nos hablan de vidas dedicadas a observar con atención, de una manera muy minuciosa, la actividad de unos bichos minúsculos, ¿no? Cómo clasificarlos, cómo descubrir si hay nuevas especies, cómo ir haciendo la taxonomía de estos cerecitos. Y creo que hay un mensaje como muy a contracorriente de los tiempos, ¿no? Eso de detenerse a observar, de detenerse a pensar, que creo que es una lección importantísima en los tiempos que corren.
Y el análisis también de por qué en Suecia, ¿no? Se preguntan esto. ¿Por qué son dos autores suecos también?
Yo creo que hay muy mal clima, Javier. Por ahí, ¿no?
Puede ser el clima.
Y me temo que la comida no es muy buena tampoco.
También, entonces, tienes absoluta razón.
El fútbol es malo, no tienen muchas distracciones.
Pero a ver, directamente, en lo personal, ¿a qué te llevaron? Dijiste, ¿por qué después de encontrar estos libros, del arte de coleccionar moscas y del Evangelio de las Anguilas, ¿por qué los agradeces estos libros? ¿Por qué dices,
primero,
Juan Pablo,
Sí. Primero porque me abren un mundo que yo desconocía por completo. Y por una parte tenemos esa especie de placer de la evasión, ¿no? De entrar a algo desconocido que nos saca por completo de nuestra realidad. También estamos aprendiendo, y esto quizás a veces no siempre sucede con una novela, ¿no? O con un poema o con un cuento. Es decir, uno está, por supuesto, siempre teniendo una relación estética interesante e importante con los textos, pero no necesariamente uno aprende algo, ¿no? Y en estos libros sí que se aprende algo. Se aprende ciencia, se aprende entomología, se aprende anatomía. Y se aprende de una manera entretenida, divertida y muy entrañable. Creo que son libros muy, muy entrañables. Fíjate que también hay un caso de un libro de un mexicano que a lo mejor tú conoces, Andrés Cota, que es un divulgador de la ciencia también y un biólogo muy interesante, que tiene un libro que se llama Fieras Familiares, también publicado por la misma editorial, por Libros del Asteroide, y habla de su relación con diferentes tipos de bichos, ¿no? Con serpientes, con camaleones, etcétera. Y es lo mismo, es una especie de autobiografía sentimental de crecer con animales, ¿no? Y creo que, en general, nosotros siempre nos reflejamos en los animales, sean nuestros perros, nuestros gatos, nuestros pececitos o estos animales más exóticos, porque vemos en ello una parte salvaje nuestra, una parte misteriosa, y como que ahí recuperamos algo que creemos perdido, ¿no? O que parece que hemos perdido, ¿no? Y creo que hay algo como muy, muy valioso. Así que yo animo a la gente una oportunidad a estos libros.
Sí.
Les prometo que se van a divertir, les prometo que por más extraño que parezca, van a acabar encantadísimos de haber leído sobre anguilas y sobre sírfidos. Y también la próxima vez que coman anguila, las van a degustar mejor y las van a apreciar, porque están en peligro de extinción como muchos animales ya.
Bueno, pues ahí está la historia. Gracias por regalarnos este espacio, Juan Pablo. De verdad, justamente esta provocación, lo que generas también, el invitarnos a lo desconocido. Voy a entrar, le voy a empezar con el Evangelio de las Anguilas. Ya te escribiré, ya lo compartiré por acá a los radioescuchas qué tal me pareció. Y después me voy con el arte de coleccionar moscas. Gracias, querido Juan Pablo, por llevarnos acá.
Un abrazote, Javier.
Un abrazo grande. Es el escritor Juan Pablo Villalobos y este espacio, como lo decía él, donde se construye y donde se puede hablar de libros a partir de no solo
las historias de novelas, sino también historias de divulgación científica, de aprender algo increíble. El Evangelio de las Anguilas y el arte de coleccionar moscas. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
México es un país muy mitológico, ¿no?
Hablarte.
Hay mucho, mucho imaginación. Aquí vas solamente a un mercado y está llena de cosas que te sorprenden.
Con Amanda de la Garza.
3:50 p.m. Querida Amanda de la Garza, gracias por estar aquí en tu espacio, en tu sección. Cuéntanos, ya lo saben, ella es subdirectora artística del Museo Reina Sofía en Madrid. Querida Amanda, cuéntanos dónde andas y cuál es el tema el día de hoy sobre la mesa.
Bueno, ahora estoy en México, felizmente.
Qué gusto.
Entonces, bueno, quería hablar sobre algo relacionado con México en esta ocasión y vamos a hablar de los artistas del exilio español en México.
Ah,
es
bien.
Una historia Ajá. realmente fascinante. Bueno, en su tragedia, en términos históricos y tragedia humana de lo que significó el exilio en medio de la Guerra Civil Española. Y esta historia de un conjunto de intelectuales, académicos, científicos y científicas, escritores, escritoras, humanistas y artistas visuales que llegaron a México en diferentes momentos, pero cuya jornada, digamos, de exilio empieza en 1939 con el barco Sinaí, el Sinaí.
Wow,
y okay. continuará a lo largo de los siguientes años, en donde conjuntos amplios de familias de exiliados venían a México. Y en parte las personas que venían del ámbito cultural estuvieron vinculadas a un personaje histórico en México, Fernando Gamboa.
Sí.
Que fue un personaje extraordinario, en realidad, con todos sus claroscuros, pero que fue un motor fundamental para lograr que los exiliados viniesen a México.
Sí.
Y en ese conjunto, pues tenemos a Remedios Varo, a Luis Buñuel, digamos, a un grupo muy amplio, a arquitectos importantísimos como Félix Candela, que construyó estas bóvedas finísimas de cemento que conocemos, estos techos plegados, y otra serie pues de artistas importantísimos que llegaron siendo niños a México.
Sí,
tal es el caso.
Sí, y sí. que adoptó México, pero que adoptaron a México, ¿no? De manera también hablando desde el orgullo, el estar también en un país que los recibió. Creo que los nombres que has dicho, pues bueno, son, personajes y ciudadanos del mundo, particularmente abrazados por este país, pero que también lo agradecieron a través de su obra, Amanda.
Totalmente. Un caso muy interesante es el de Joseph Renau, que él, bueno, además de ser artista, ilustró, por ejemplo, muchísimos de los carteles del cine de oro mexicano. Es decir, es un ejemplo claro de la forma en que los exiliados participaron de la construcción de la cultura en México a su llegada. Se integraron por completo y además, bueno, crearon instituciones como el Colegio de México, se realizaron traducciones muy importantes del alemán al español. Es decir, era un clima, si bien, digamos, muy difícil por lo que significa la experiencia personal y política del exilio, pero al mismo tiempo que aportó muchísimo a México. Y bueno, como decía, personajes como Vicente Rojo, como Marta
también,
Palau.
Claro. No, es que, perdón, que llegaron y de verdad, yo cuando dices Vicente Rojo, perdón, la influencia de Vicente Rojo en México, la manera en la que convirtió el abecedario, que convirtió a través de su gráfica, su diseño, por supuesto también sus planteamientos casi arquitectónicos también. Vaya, aportaron muchísimo también a este país para tratar de entender dónde estamos ahorita, Amanda.
Exactamente, es algo excepcional que ocurrió en México. También ocurrió de diferente manera con otros exilios más adelante, el exilio chileno, argentino, uruguayo, sí. De otros exilios de Centroamérica. Pero digamos que el exilio español además se caracterizó por involucrarse, digamos, con esta producción cultural, como decía, y en donde, bueno, hay también otras artistas menos conocidas como Puri Yáñez, Romero Capdevila y otra serie de artistas que fueron bastante influyentes en los medios artísticos en México y que seguían teniendo esta doble identidad, ¿no? Sí. Por un lado, cargaban tras sí o consigo esta identidad del exilio, y por otro lado, se sentían mexicanos y mexicanas.
Absolutamente. Sí, oye, pues Amanda, de verdad, digo, qué padre, tú lo tienes también muy fresco, trabajando todos los días en el Museo Reina Sofía, viniendo a México también, entendiendo también de manera personal lo que es el viaje entre estos dos países, y qué bueno que ya notamos todos los nombres que nos traes este tema a la mesa. Muchísimas gracias, Amanda, por tu espacio, por tu colaboración, te mandamos un abrazo grande.
Un abrazo, gracias.
Gracias, pues es la voz de Amanda de la Garza. Oigan, y por cierto, felicidades a don Alfredo Harpelú, un abrazo grande, a Santiago Harp también, un abrazo, a mi querido doctor Otón Díaz, a Miguel Ojeda, por allá a Lorenzo Bundi, por supuesto a todos los Diablos Rojos que andan festejando su campeonato. El día de mañana hablaremos con Tlatoani Carrera, trae una historia muy interesante de los Diablos. Así que felicidades a todos ellos y nosotros nos escuchamos mañana a 3 de la tarde. Pásela muy bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.